Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Hoy viviremos un Jueves Santo especial desde Onda Madrid, así que les invitamos a que estén con nosotros esta primera hora de programa, ya que llegará el fútbol a nuestra radio y nuestro programa será un poco más corto. Sin duda, hoy es uno de los días más importantes de la Semana Santa, ya que se conmemora la última cena de Jesús. Día, por lo tanto, de recogimiento, día para pensar. Hoy nos vamos a salir del formato habitual para escuchar voces que nos harán reflexionar sobre esta pandemia y también sobre aquellos obstáculos que nos impiden ser felices. Ya les digo que la lectura a muchos nos ha salvado de esta locura. Les doy la bienvenida y aquí comenzamos. Vamos a hablar de un libro que está encima de esta mesa que se llama Viral. El libro trata de la historia de la eterna lucha de la humanidad contra los virus. Está publicado en la editorial Ediciones B y el autor es el científico neurólogo que acaba de escribir este libro porque no existía y vio la necesidad de hacerlo. Es el libro que a él le hubiera gustado leer. Juan Fueyo, doctor, muy buenas tardes. Desde España.
Buenas tardes, Nieves, desde Houston. Encantado de volver a estar en tu programa. Sé que soy un enchufado aquí porque tu hermano es neurólogo y te lo agradezco mucho.
Sí, y además, colega que estuvo también, neurólogo que estuvo muchos años en Estados Unidos, que, en ay, fin. Ay. Sí, sí, sí. Bueno, pues hablemos del libro. Juan, doctor, que realmente me ha llamado la atención esa frase, que un pato infectado por un virus en Tailandia es un peligro para Chamberí. Esto me ha llegado al alma, doctor, porque eso quiere decir que aquí es que no hay fronteras. Para los virus, cualquier cosa puede ocurrir aquí y mañana ocurrir en Australia. O sea, que es que realmente esta va a ser probablemente la nueva realidad nuestra, ¿no, doctor?
Sí, 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 esto es así. Fíjate que dices un pato infectado, un peligro para Chamberí, ¿no? Que lo he dicho antes, pero bueno, es que ha habido un murciélago infectado en Wuhan y es un peligro para los vecinos de Lavapiés. O sea, sí. Está claro, sí, sí, que es así, que vivimos en un mundo que está globalizado, que está masificado y tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? Pero también tiene algunas desventajas y una de ellas es la facilidad para conducir epidemias y que se puedan acabar siendo pandemia realmente.
Pues doctor, la verdad es que abrimos el libro y no puede ser más inquietante el comienzo, porque empieza con una mala noticia. Dice, es muy posible que nuestra generación sufra un apocalipsis y que un virus asesine a 3.500 millones de personas en los próximos 10 años. Arrecian pandemias, han sido 4 veces más frecuentes en los últimos 50 años y han experimentado una explosión en los últimos 10. Habla de salimos de una, entramos en otra. Esto no se va a cortar nunca, profesor. Esto, doctor, no tiene un fin.
Bueno, el asunto está en que la pandemia va ligada a otros factores que ahora están afectando al mundo, ¿no? Es curioso esto del coronavirus, ¿no? Nuestra generación que no había vivido la guerra de España, ¿no? Y que nos iban muy de lejos todas las guerras mundiales y de golpe tenemos esta auténtica guerra contra el coronavirus, ¿no? Las pandemias se deben en parte al cambio climático, ¿no? María Neira, que es una directora de la OMS, sí, y que ha escrito el prólogo de Viral.
Lo he visto, ella y me encanta lo que dice, ¿eh?
Sí, es fantástico. Lo mejor del libro es su prólogo. Yo dije que no es que exagero, pero yo creo que no. El caso es que, el cambio climático, fíjate, pequeños grados de elevación en la temperatura van a hacer que aumenten las enfermedades que transmiten los mosquitos, como la enfermedad del West Nile o la malaria, por ejemplo, ¿no? Después, en la descongelación del permafrost va a hacer que aparezcan cadáveres de personas que han muerto infectadas por viruela. un virus súper peligroso y para el que ya no estamos vacunados, las nuevas generaciones no están vacunadas, ¿no? Después, la masificación de las ciudades. Piensa, Wuhan es una ciudad de 14 millones de habitantes, ¿no? Más grande que Los Ángeles, Houston y Chicago combinadas, ¿no? La facilidad con la que viaja la gente. Estamos de Madrid a Nueva York, son 6 horas, ¿no? Todo esto en conjunto hace que la facilidad para que aparezcan pandemias está ahí. Y el hecho de que hayan sido cada vez más frecuentes sugiere que nos estamos acercando a la siguiente.
Ya, pero ¿no nos dejaría ni un poquito de respiración, doctor? ¿Esto va a ser así? Por favor, porque usted hablaba de cómo soñaba con tomarse un bocadillo de calamares este verano.
En esos bares que están a rebosar, ¿no?
Por favor.
Bueno, yo creo que sí, que la buena noticia es para el coronavirus en España, que yo creo que se va a controlar, que la epidemia en España va a estar controlada probablemente antes del verano, si las cosas se hacen bien y si nos damos prisa con la vacuna. La vacuna Nieves, pues bueno, ya sabes, es una de las mayores gestas científicas de los últimos años, ¿no? Conseguir una vacuna contra un virus en un año es algo casi inaudito, ¿no?
Sí.
Y entonces la vacuna funciona y, como hablabais ahora hace un momento con Alejandro, hay más de una vacuna que pueden servir a los ciudadanos, incluyendo también la vacuna rusa que ha sido publicada hace 2 días en Lancet, ¿no? Que parece que funciona, tiene una eficacia superior al 90%. Yo creo que para el coronavirus son buenas noticias, pero
bien,
si no se toman medidas para prevenir las siguientes, es cuando podríamos estar en problemas.
Pues yo espero que esta conversación la oigan también, por favor, nuestros representantes políticos, porque creo que hay que estar preparados, porque esta nos pilló de lleno con la guardia bajada, doctor. Sí que usted dice que en uno de los capítulos que los virus matan, y dice, es la simple premisa para pensar que los virus pueden emplearse como armas de guerra. Siempre en torno al coronavirus ha habido esa sensación de, ay, ¿será un virus que ha surgido de forma natural o ha habido ayuda o manipulación humana? Y usted nos dice en el libro que posiblemente las guerras no se desarrollen próximamente con balas, sino con virus. Y además es que son muy fáciles de llevar. Incluso yo no sabía que un brote de viruela en Australia en el siglo XVIII, que mató a miles de personas, resulta que se llevó en unos botecitos, en unas botellas, se llevó el virus de la viruela.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, se han usado siempre armas como armas biológicas. Nuevamente las bacterias, ¿no? Muchas veces como la peste se ha usado como un arma de terrorismo, y ahora se pueden utilizar las otras. Fíjate que no tendrías por qué usar ahora mismo un virus para destruir una población, para destruir la población de un país. Podrías usar un virus para destruir su economía. Ah. Fíjate el efecto que está teniendo el coronavirus en la economía española, ¿no? Pero aparte, en países de África, el coronavirus por primera vez les ha lanzado el Producto Interior Bruto a números negativos, algo que no pasaba ya desde los últimos 10 años. Ahora han vuelto a bajar. O sea, los virus pueden ser utilizados para ataques de guerra sin que sean descubiertos que han sido mandados por otro país para destruir la economía de un país enemigo. Como tú sabes, las grandes competencias ahora entre las grandes potencias otra vez es en la economía, ¿no?
Exacto.
Es en la conquista de territorio, pero es en tener una economía predominante.
Ya, sí que me gustaría, y usted lo dice, ¿cuál puede ser el agente infeccioso perfecto para la guerra? Y usted da muchas claves. No sé si deberíamos decirlo aquí públicamente, pero
Yo tampoco, porque tienes demasiados oyentes. Pero yo creo que sí, que sería un virus que combinara las propiedades de otros virus. Por ejemplo, un virus como el de la viruela, que se ceban los niños. Infectan. Fíjate, el coronavirus no ha infectado a los niños, ¿no? Las escuelas están bastante bien, ¿no? Ha salido bastante bien la cosa, aunque era un poco arriesgada al principio, ¿no? Imagínate que el coronavirus infectara a los niños. ¿Cuántas más personas podían estar contagiando con este virus, ¿no? El segundo punto sería que la invalidez después de tener la infección fuera grande, por ejemplo, el virus de la polio, que te dejara con una invalidez, handicap, ¿no?, para toda tu vida después de pasar el virus, ¿no? La tercera sería que, aparte de los droplets, se transmitiera mejor por el aire incluso que el coronavirus. Eso lo pondría en una situación terrible. La cuarta, como siempre, es que no tuviéramos medicamentos y que no se pudiera encontrar la vacuna. Para el virus del coronavirus con la vacuna otra vez, ¿no? Ha sido fabuloso el esfuerzo. Pero fíjate que la otra gran pandemia que acosa al mundo, ¿no? Que es la enfermedad del SIDA, ¿no? Desde los 80, sí, sí. Aún no tenemos vacuna. Aún no tenemos vacuna para ese virus, Nieves.
Es tremendo que sí, con la de años sí, que han pasado y que no se haya hecho el esfuerzo como se ha hecho ahora con el coronavirus, ¿no?
Se ha hecho el esfuerzo y se ha hecho un esfuerzo enorme, pero no se ha podido conseguir porque es extraordinariamente difícil desarrollar una vacuna. Por eso lo del coronavirus es una gesta increíble.
Claro, claro. Y me alegra mucho que incida en esto porque a lo mejor no nos damos cuenta de la enorme proeza que se ha hecho a nivel científico, ¿no? Y que eso va a ser nuestra solución. Doctor, me interesa mucho porque yo sé que usted lleva años investigando el cáncer. No sé si 25 años, doctor sí, Fueyo, sí, sí. O más. 25 sí. Años.
27 bueno, ya, ay, con mi mujer, juntos los dos. ¿Eh?
27, si es que el tiempo pasa, qué barbaridad. Bueno, pues, doctor, los virus, usted dice que son responsables aproximadamente del 20% de todos los tumores y muchos de ellos uh-huh. están entre los más agresivos, tanto de los que se originan en la sangre como de los que crecen en órganos sólidos. Sí. Yo tengo que decir que lo desconocí absolutamente, que el origen de muchos cánceres estuviera ahí también.
Sí, y es muy interesante porque al mismo tiempo, cuando sabes que el virus produce el cáncer, el virus se convierte en el talón de Aquiles de ese cáncer. Porque si diseñas una vacuna para impedir la infección por ese virus, puedes diseñar una vacuna que va a erradicar un cáncer. El cáncer de útero de las mujeres está producido por un virus, el virus del papiloma humano, un tipo de cáncer, ¿no?, de útero, sí, el sí. virus del papiloma humano. Y ahora mismo estamos vacunando a todo el mundo, ¿no? Al principio solo querían vacunar a las niñas, luego ya se vacunan niñas y niños, que es lo que hay que hacer, es como tiene que ser. Si esa vacuna prospera alrededor del mundo, estaremos prácticamente erradicando el cáncer de útero. O sea, caray, que hecho de que los virus produzcan virus se produce en un talón de Aquiles para ese cáncer, que se puede atacar con medidas epidemiológicas y que puede tener una relevancia muy importante para la medicina.
Y doctor Fueyo, para el cáncer de cerebro, que sé que usted tiene una guerra contra ese virus en concreto, que usted, yo no sé si sueña con que un día va a dar con ese eureka que va a acabar con ese cáncer que provoca ese tumor cerebral. ¿Qué podemos decir del cáncer de cerebro y cómo está en este momento la investigación?
Sí, bueno, fíjate lo de los virus contra el cáncer, ¿no? Fíjate que ha habido un paciente en Inglaterra, esto ha sido publicado ahora, hace unos días, en una revista científica inglesa, un paciente en Inglaterra que tenía un linfoma que estaba extendido por todo el cuerpo y sufre una infección por coronavirus. Y cuando los médicos que lo llevaban pensaban, bueno, linfoma más coronavirus, esto suena a gravedad absoluta, el coronavirus ha destruido probablemente el cáncer del paciente y el linfoma ha entrado en remisión. Sabemos desde hace muchos años que hay casos anecdóticos en los que un paciente con cáncer sufre una infección por un virus y entonces mejora. En el laboratorio, pues esto otra vez, ¿no?, junto con mi mujer Candelaria, ¿no?, los dos estamos tratando de manipular genéticamente virus para que destruyan solo las células del tumor cerebral y que respeten células que no son muy necesarias, como por ejemplo las neuronas.
Uh-huh. Pues yo espero que tanto Cande, como usted dice a su mujer, que la menciona sí. en el libro, como usted, que puedan dar con ese virus que podría destruir esas células malignas. Al final resulta que vamos a hacer del coronavirus un aliado, doctor.
Si pudiéramos, sí, es un virus muy muy peligroso para trabajar en el laboratorio por la capacidad que tiene para mutar. Para trabajar en el laboratorio querrías hacer un virus que una vez que se le inyecta a un paciente no adquiriera nuevas mutaciones, se quedara como el virus que has inyectado. El coronavirus es un problema por eso, porque puedes inyectar un virus y al cabo de varias replicaciones, de varias multiplicaciones, puede adquirir otras propiedades, ¿no? Por eso también hay que avanzar con la vacuna. La vacuna ha de cubrir al mayor número de gente posible cuanto antes, porque se están produciendo cepas que de momento son sensibles a la vacuna, pero que pudiera generarse otra que fuera resistente a la vacuna y volveríamos a estar en la casilla cero.
Ay, no.
Nieves, y volveríamos a tener que pensar que esta vacuna, exactamente, o sea, que vale más vacunarse y cuanto antes.
Exacto, exacto. Usted dice que ha estado entre virus toda su vida. Unos virus le han dado alegrías, pero y otros le han dado las mayores tristezas de su vida.
Sí, bueno, yo he estado estudiando virus, ¿no? Todo el tiempo, desde que empecé a hacer investigación en Estados Unidos, y es verdad que los artículos médicos publicados con los virus, pues son los, ¿sabes? Son los que me han dado quizás una cierta, yo qué sé, popularidad, al menos en los medios, ¿no? Pero también mi mamá ha fallecido al principio de la pandemia en España, y aunque no se ha podido, no pudimos llegar a hacer ningún test ni nada, pues bueno, fallece de una neumonía con 93 años durante la pandemia del coronavirus, ¿no? O sea que los virus me han dado grandes disgustos también, sí.
Ya lo creo, ya lo creo. Usted dice frases muy rotundas en este libro. A mí me gusta una que dice: qué suerte tenemos de vivir aquí, respirar, caminar, amar en medio de una naturaleza exuberante, mientras los demás planetas del sistema solar son agresivamente hostiles para la vida. Bueno, usted hace un canto aquí a la vida. Respiramos, caminamos, vivimos sumergidos en una niebla invisible y densa de miles de millones de virus, pero nos empuja a disfrutar. Y nos empuja a que también pensemos que a lo mejor hay que ir preparando un territorio, a lo mejor más allá de esta Tierra, no lo sé. Usted le dedica bastante tiempo al espacio y al cosmos. Cuénteme, ¿qué final le ponemos a su libro? Porque como su libro va a tener una segunda parte, que no me cabe duda, ¿qué final provisional le ponemos, doctor Fueyo?
Bueno, yo creo que, gracias por hablar de esto, el libro está muy influido por todos los libros de Carl Sagan, sobre todo por el libro Cosmos, que escribió Carl Sagan, ¿no? Entonces, sí, Carl Sagan vio en una foto de la NASA, ¿no?, que la Tierra era solamente un punto azul en la periferia de la galaxia, ¿no?, de una galaxia cualquiera, es decir, un planeta cualquiera en la periferia de una galaxia cualquiera. Es verdad, pero no es toda la verdad, ¿no? Es un punto azul, pero es un punto azul muy hermoso. Es un punto azul donde estamos, donde podemos vivir y ser felices. Y estamos rodeados por un vacío agresivo, y por más que estamos buscando vida en el universo, aún no la encontramos, aunque sería más fácil. Es más posible que exista vida en el universo que no la haya. Cada año, yo tengo la NASA aquí al lado de casa, ¿no? Cada año se descubren nuevos planetas habitables alrededor de soles parecidos al nuestro, o soles, dos estrellas gemelas, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a haber vida fuera. La pregunta aquí sería entonces, si hay vida fuera, ¿esa vida existió antes de la vida de la Tierra? ¿Había virus allí? ¿Pudieron viajar virus de aquel planeta lejano donde existe vida desde hace más tiempo que en la Tierra y pudieron ponerse aquí? Todas estas preguntas son preguntas que quizás habría que guardarlas para la segunda parte del libro, que nunca había pensado y que me estás dando tu idea.
Yo desde luego le doy la idea porque me parece un libro absolutamente oportuno. Estoy de acuerdo con la Premio Nobel que cuando uno no encuentra el libro que quiere leer, caray, pues ¿por qué no lo escribes tú mismo, no? Pero doctor, sí que me quedo con la palabra que empieza por C, con la que usted acaba el libro. No destrozamos nada porque cada capítulo es independiente en sí mismo. ¿La palabra la dice usted o la digo yo?
Pues yo casi no me atrevo a decirla, pero curar, ¿no?
Curar.
Es difícil, pero nos estamos acercando cada vez más. Fíjate, acaba de fallecer un médico de aquí, en el hospital donde trabajo, en el MD Anderson de aquí de Houston, que se llamaba Emil Freilich, ¿no? Él acaba de fallecer con 90 años, ¿no? Él, en los años 60, junto con cuatro otras personas bravas, empezaron a hacer la quimioterapia múltiple para el cáncer, que entonces era una herejía. El cáncer se trataba con un medicamento, lo llevaban los cirujanos. Esto dio origen a la quimioterapia, pero dio origen también al nacimiento de una nueva especialidad médica, la oncología médica, ¿no? Ellos, en los 60, por primera vez, se atrevieron a usar la palabra. Ellos querían curar los linfomas y las leucemias, y consiguieron curar algunos. Desde entonces hemos visto que el cáncer remite, y la palabra curar nos ha sido un poco prohibida a todos los que trabajamos con el cáncer. Ahora, con los nuevos avances, sobre todo con la inmunoterapia y con la medicina de precisión, el hacer dianas moleculares en el cáncer, comenzamos a hablar otra vez de la palabra curar. Estamos retomando esta palabra que nos es tan difícil pronunciar.
Ay, qué gusto da escucharle. Doctor Fueyo, prométame que sacará otro momento dentro de sus investigaciones para volver a hablar con los que estamos aquí en Madrid deseando verle otra vez y tomarnos incluso ese bocadillo de calamares en la Plaza Mayor. Yo le espero aquí con los brazos abiertos, doctor. Juan Fueyo.
Mieres, al contrario, en cuanto que me digas, vengo para aquí a verte porque me encanta tu programa, me encanta cómo lo llevas, me encanta cómo destacas siempre el lado humano y a tu disposición.
Ay, gracias. Pues, doctor Juan Fueyo, estamos unidos y no por los virus, sino por los libros, que me parece mejor. Gracias y hasta siempre.
Venga, hasta luego.
Hasta siempre, luego. Doctor Juan Fueyo. Qué gusto, el libro viral, no se lo pierdan ustedes, la historia de la eterna lucha de la humanidad contra los virus.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Y a partir de este momento vamos a hablar acerca de la lectura, porque quizá una de las noticias positivas que ha dejado la pandemia es que nos hemos acostumbrado a coger más los libros. Alejandro González,
¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Sí, la verdad que parece ser que cada vez, ya no solo de la pandemia, en los últimos 10 años sí que se ve un incremento de que la gente está leyendo más, algo que hace a lo mejor 20 años pues parecía que se decía, oye, pues ya la gente está aprovechando a ver más la televisión, más las películas, no está leyendo tanto. Yo eso lo he escuchado cuando era pequeño o cuando era joven. Es verdad que es un placer coger un libro, dejar volar la imaginación, meterse en las tramas, todo ahí bajo la luz de una bombillita. Yo creo que cuanto más pequeña y más directa, mejor para meterse en esos libros que y en esa afición que tanto disfrutamos los que nos gusta y que es una afición que siempre está abierta a recibir nuevos clientes, como se suele decir, ¿no? Disfrutar de esos libros que son tan, tan mágicos. Por cierto, libres, esto, Nieves.
Cuéntame.
¿Qué libro tienes ahora en tu mesilla o cuál ha sido de los últimos que has leído?
Mira, estoy ahora muy metida en temas de comienzos de siglo y entonces me estoy leyendo, pero el libro de Romanones que presentamos,
fíjate,
aquí, pues estoy ahí con... Sí, con...
Trabajando, bueno, cultivando, documentándote.
Trabajando, pero porque me encanta ese periodo de tiempo, o sea, de fin, que describe en este caso Guillermo Gortázar, o sea,
Muy bonito, esos principios del siglo XX, esos finales
del
XIX. Bueno, te decía, Nieves, en los últimos 10 años hasta un 12% ha aumentado los hábitos de lectura y de compra de libros en España, según un barómetro de la Federación del Gremio de Editores de nuestro país. La pandemia ha sido, por así decirlo, el año de las oportunidades lectoras. Si nos quedamos solamente con datos del confinamiento, podemos ver que el 57% de las personas mayores de 14 años aprovechó para leer, y ojo, para leer en su tiempo libre, que no es lo mismo leer por causas por consecuencia de tu trabajo. La media de tiempo que se pasó leyendo a la semana durante ese periodo fue de 8 horas y 25 minutos, que no está nada mal. La mayoría de personas encuestadas coinciden en que el libro pues les ayudó a sobrellevar la etapa del confinamiento, aunque es verdad que ese efecto en la lectura pues parece ser que se mantuvo durante los meses siguientes. Este informe lo que destaca es que ese incremento generado por el confinamiento se mantuvo después del verano, en torno al 52,7% de lectores y lectoras semanales. Eso es un 3% más que en el año 2019. ver, no es que de repente nos hayamos convertido aquí en el Quijote y nos hayamos metido libros y libros a todas horas, pero bueno, es un poquito más y eso siempre hay que celebrarlo. La media pues está aproximadamente en torno a las 7 horas y 25 minutos a la semana, ya la media de todo lo que es el año. Los datos también señalan el efecto de ese confinamiento sobre la lectura, que se dio principalmente en menores de 35 años, y esto es un buen dato porque los jóvenes parece ser que es la gente a la que más le cuesta iniciarse en la lectura. Las mujeres son más lectoras que los hombres en todos los grupos de edad, sobre todo en esa franja que va entre los 45 y los 65 años. Y pese a estos datos positivos, es verdad que sigue habiendo un gran número de personas que no tocan ni un solo libro a lo largo del año. Fíjate, Nieves,
no saben lo que se pierden.
Claro, estamos hablando de un 36%, es decir, casi 4 de cada 10 personas es que no abre un libro. No abre un libro en todo el año.
Ya, pues deberíamos todos meternos en internet y escuchar algo que ha dicho un ministro francés, que me lo mandó Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es extraordinario, sobre el efecto que tiene las pantallas, tanto de televisión como de vídeo y de ordenador, y el efecto que tiene la lectura, que es que es tan beneficioso a todos los... esto se debería divulgar más, ¿no? Que es bueno, es muy beneficioso la lectura.
Al final es sembrar, por así decirlo, Nieves, es sembrar el cerebro y no regalarle horas a la muerte, como se suele decir, con otras tareas. Ahora que está
bien
tan
dicho,
de moda las redes sociales, pasar fotos irrelevantes de gente que no nos importa nada lo que hagan, pues mucho mejor cogerse una buena novela de Stefan Zweig, por ejemplo.
Por favor, qué maravilla. Pues mira, Alejandro, el sector librero también ha recibido datos de compra de libros, ¿no?
Sí, a ver, al final estos datos, recordemos que son de la Federación del Gremio de Editores de España, y ese informe pues deja luces y sombras en esto, sobre todo en la manera de acceder a los libros. Las librerías tradicionales han subido de un 67% a un 71%, que está bien, como la primera opción a la hora de comprar un libro. Las bibliotecas, en cambio, pues han bajado, también a causa de la pandemia, han bajado del 32% anterior al 23% ahora mismo. Es verdad que en los últimos años la cifra de usuarios que iba a las bibliotecas a coger libros pues estaba ascendiendo poquito a poco. Eso sí, la piratería es muy mala, es una lacra, vamos a repetirlo. En el año 2020
dilo, bien dicho.
Es una lacra la piratería, Nieves. No, por favor, es malo para todos. En 2020 han subido las descargas legales, pero es que las ilegales siguen siendo la mayoría en tema de libros. Fíjate, Nieves, que el 55% de los libros que se descargan mediante por internet y demás son de manera ilegal. O sea, no se debería hacer.
Yo esto no lo entiendo, es que eso robar directamente.
Efectivamente,
robar. Ya
totalmente,
está.
Tú lo has dicho.
Ya está. Yo lo único que sí quisiera hablar es de Madrid y sobre todo con ese dato que es que lo has dicho así como es que leer 8 horas y 25 minutos a la semana es extraordinario, es que es un datazo. Bueno, hablemos de la Comunidad de Madrid, que es la más lectora,
y
¿no?
Sobre todo incidir, Nieves, en leer en el tiempo libre, ¿eh? No solamente cosas de trabajo, que también se considera, oye, si tengo que leerme un ensayo para una cosa de trabajo o consultar unos documentos, estoy leyendo también.
Es que a veces el trabajo y el tiempo libre se dan la mano, ¿eh? Es como tú cuando lees sobre Elvis, pues ¿es sí. trabajo o es que te encanta?
Sí, claro, ahí te estás documentando para trabajar y tendrían que computar. Pero es verdad que sobre todo lo que se suele decir es o tienes tiempo libre o tienes dinero, pero las dos cosas es lo que suele ir más. Bueno, decíamos que Madrid es la comunidad más lectora, hay mucho desequilibrio entre las autonomías, Madrid es la primera que más lee, en torno al 73%, el País Vasco la segunda, en torno al 66%, y luego ya en la parte baja de la tabla está Canarias, que está en el penúltimo puesto con un 58%, y Extremadura, pues el sitio donde menos se lee, 20 puntos menos que Madrid, está en torno al 53%. Así que, bueno, en esto, Nieves, podemos decir que Madrid es una comunidad autónoma donde se lee mucho, superando a Cataluña, que en Cataluña hay mucha tradición de lectura. Simplemente hay que ver las series de televisión catalanas que se pueden ver por ahí, no sé, un ejemplo, Merlí o cualquier otra. Tú ves a la gente que está en las escenas la gente está leyendo su libro y no está viendo la televisión, como puede pasar en otras series, que a lo mejor entran en una casa y está la gente viendo la televisión, y no, hay gente que está leyendo un libro. Fíjate, son esos pequeños detallitos.
Pues ese pequeño detalle hace más por la lectura que otras cosas. El que salga en la tele gente leyendo es, vamos, el mejor de los
anuncios. Y gente joven, sobre todo.
Vamos a salir a la calle con Rosa de Lima para preguntar a los madrileños si es cierto que leen más desde el confinamiento. Rosa. Hola.
Hola, Nieves. Buenas tardes. Pues sí, vamos a preguntar a los madrileños si efectivamente el confinamiento que nos tuvo en casa encerrados y que hubo que invertir el tiempo de mil maneras hizo que se fomentara la lectura. En su caso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Durante el confinamiento leyó más de lo habitual?
Yo diría que no. Tengo costumbre de leer y fui leyendo más o menos como solía.
¿Más o menos cuánto lee usted?
Pues digamos un par de libros o así por mes caen con facilidad.
O sea que es un ávido lector.
Hombre, no tanto como solía ser cuando era más joven y tenía más tiempo, pero bueno, procuro.
¿Y el último libro que ha leído cuál es? A ver, háganos una recomendación.
Se llama Gladio, de Benjamín Prado. Es una novela que está relacionada un poco con estos acontecimientos recientes del 23F, aunque está escrita hace ya un par de años o así. Bueno, interesante.
Bueno, fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Gracias, pero hasta luego. Pues vamos a seguir preguntando a los madrileños. Una preguntita en directo. ¿Usted durante el confinamiento aprovechó para leer más?
Pues con dos niños en casa y teletrabajando, la verdad es que no se acaba mucho tiempo. La
imposible,
verdad. Imposible con el telecole, el teletrabajo y demás.
¿Recuerda, por ejemplo, el último libro que leyó?
Pues el último libro que leí, el título, creo que fue Candela. Pero es que también he estado leyendo alguno de estos de alimentación y demás, pero los títulos de estos no sé que son de Carlos Ríos, pero no te sé decir el título ahora mismo.
No se acuerda. Y vamos a preguntarles a los pequeñitos. Hola, ¿tú cuántos años tienes?
Ya tiene 5.
¿5 y tú?
Yo tengo 8.
¿Y os acordáis del tiempo que estuvisteis confinados?
Sí, yo me acuerdo. Estuve jugando y otras veces leyendo y hacer los deberes y luego conectarme a las clases online.
O sea, que por ejemplo leías un poquito más, sí, al no poder salir de casa.
Pues sí.
¿Y qué leías? A ver, cuéntanos.
Bien. Pues no sé, no me acuerdo bien. Yo creo que leí pues un libro que se llamaba Los Buscapistas.
De misterio, ¿no?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Tú leíste, si lees?
Es que todavía no estoy leyendo, estoy
aprendiendo,
pero todavía no estoy leyendo, pero me están comprando el libro para que lea yo.
Ah, qué bien, para aprender a leer. Pues nada, disfrutarlo mucho, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, chicos. Pues nada, parece que dependiendo de la realidad que a cada uno le tocó vivir durante el confinamiento, si se disponía del tiempo libre, la lectura puede ser una opción. Pero claro, una madre con varios niños,
complicadísimo. Complicadísimo, efectivamente. Pues Rosa de Lima, gracias. Vamos a descubrir Madrid con la ayuda de Roberto Macedonio y nos vamos a ir, Alejandro, a un sitio tradicional,
a ver, ¿a dónde?
De compra de libros, de lectura, la Cuesta de Moyano.
Hombre, el mejor sitio yo creo de Madrid para los libros de viejo, los libreros de viejo que se llaman, ¿no?
Eso es.
Uno de los grandes
es.
Sitios, la Cuesta de Moyano.
Sí, señor. Pues vamos con Roberto. Madrid, la región más lectora de España, el 77,7% de los madrileños lee con frecuencia, esta cifra supera en 10 puntos a la de otras comunidades. Don Roberto. Hola, Roberto.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Bueno, pues vámonos a ese sitio extraordinario.
Sí, porque además las compras presenciales todavía superan a las online, Nieves. Es una buena noticia. Precisamente uno de los lugares preferidos por los madrileños para comprar los libros es esa Cuesta de Moyano, como si no. Así que descubrimos este rincón de Madrid, que además es por el que paseaban Pío Baroja, Azorín, por el que compraban libros, se documentaban, entre muchos otros escritores. Así que vamos a conocer su historia y su presente, vámonos.
De Moyano, que la muerte no me coja, en el estira y afloja de hacer mi trabajo en vano.
Es Pepa Flores, ¿no?
Es Pepa Flores, exactamente, Nieves, cantándole a la Cuesta de Moyano, un lugar por el que han pasado casi todos los libros del mundo, que tiene su origen en 1919. Fue en ese año cuando poco a poco los libreros de un mercado que había cercano en Atocha se fueron instalando alrededor del Real Jardín Botánico. Pero, ojo, porque eso no le hizo mucha gracia a esta institución, que de hecho hay registros en los que se tacha a los libreros de entonces, fíjate cómo ha cambiado todo, de ser una actividad perjudicial e improcedente para el Real Jardín Botánico.
Madre mía.
En 1924 el Ayuntamiento de Madrid encontró una solución maravillosa a este conflicto que se generó entre el Jardín Botánico y los libreros: instalar esas casetas que le dan tanta identidad a nuestra ciudad. Y hasta hoy, en la actualidad, nadie se imaginaría Madrid sin este rincón encantado, el lugar al que acuden, ya lo decimos, cientos de escritores, tú bien lo sabes, Nieves,
sí, señor,
en busca
sí,
de libros perdidos. Entre ellos, Arturo Pérez Reverte.
Ese ir por la cuesta cazando, atento, dispuesto, mirando los puestos, ¿no? Esa expectación, empezar por arriba y terminar por abajo. Es incluso un analgésico, ¿no? Cuando después miras cosas que no te gustan, ¿no? Alrededor, en el mundo, en Madrid, en la vida, ¿no? Y dices, qué bueno que haya lugares como estos donde puedes refugiarte, donde durante esos 15, 20 minutos, 2 horas de paseo, vas a vivir en un mundo diferente, ¿no?
Pues la Cuesta de Moyano, un lugar para encontrarse con escritores a la caza de un libro. Y también de inspiración, ¿no? A muchos escritores.
Sí. Es la inspiración de cientos de escritores, también de poetas, Nieves. Uno de ellos es el madrileño Marwan, que sabemos que frecuenta mucho la Cuesta de Moyano y cree que en este momento de globalización un lugar como este es más importante que nunca.
Ya solo por el tema pintoresco es absolutamente especial, por el rincón de Madrid donde está ubicado y lo que le aporta a Madrid es especial. Además, tienen unos libros que difícilmente encuentras en otros lugares. Vivimos en unos tiempos en los que todo se mide en función de la ganancia económica y hay cosas que te aportan una ganancia emocional o una satisfacción que no es mensurable a nivel económico y este para mí es un rincón que a mí me lo da.
Pues vamos a dar datos para terminar, datos sobre esa Cuesta de Moyano y algunas de sus casetas.
Claro que sí, 30 casetas, Nieves, de libros, 30 casetas que han sobrevivido, fíjate, a la Guerra Civil, incluso a un gran incendio que hubo en la zona en el año 2004. La Cuesta de Moyano es una superviviente de la historia, así se la considera porque, de hecho, es uno de los rincones de Madrid que se ha convertido en el lugar preferido de la directora de la Real Academia de la Historia, de Carmen Iglesias.
Es exactamente la búsqueda del tesoro, el ir a la cuesta, el revolver, el encontrar. Es algo especial que tiene un valor que no se puede medir. Mantenerla siempre viva, como se ha mantenido durante tantísimo tiempo.
Pues la buena noticia de todo lo que estamos contando, Roberto, es que se han unido fuerzas para sacar adelante esta Cuesta de Moyano, ¿no? En este momento tan complicado.
Sí, se han unido fuerzas. Es un momento difícil porque se suma a la crisis del papel la crisis también de la pandemia. Fíjate lo que nos cuentan los libreros, Nieves.
Pues estamos fatal. Si mal estábamos antes, ahora con la pandemia, pues muy mal. Porque la gente se retrae mucho de salir a la calle y de gastar, claro. Lo que hace falta es que venga mucha gente y compre, porque al fin y al cabo es cultura. Y la cultura no ocupa lugar.
Hay que fomentar mucho la lectura en papel. Entonces se está luchando un montón por sacar un poquito adelante esto, porque es un patrimonio de Madrid que esto no puede morir, porque esto tiene 100 años.
¿Le ponemos una música para cambiar
de
tema?
Vamos a ponerle una música con una canción dedicada a un libro como esta que estamos escuchando, de David Bowie, ese 1984. Recordamos ese libro de George Orwell, ese 1984. Pues bien, Bowie se inspiró en muchas ocasiones en este libro para componer canciones y de hecho compuso unas cuantas. Esta, pues es una de ellas.
Gracias, Alejandro González.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Queremos, ante todo lo que les hemos relatado a lo largo de la tarde, Alejandro, quizá darles motivos a los oyentes para que sean felices, sí. ¿No te parece?
Sí, la verdad que sí, hace falta un poquito de esperanza y seguro que esta persona, esta amiga del programa, que se puede decir, nos lo va a dar. Vamos a hablar con Irene López Asor. Ella es psicóloga, es divulgadora en medios de comunicación, además es grafóloga también, además tiene un podcast que tiene muchísimo éxito en una plataforma como iVoox, que se llama Un ratito con Irene. Hoy nos va a presentar un libro que se llama 10 obstáculos que te impiden ser feliz, cómo derribar las barreras que interfieren en tu bienestar, que está editado por Alienta.
Pues está entre nosotros Irene, psicóloga, divulgadora, amiga. ¿Qué tal estás, Irene López Asor?
Pues deja, encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por haberme llamado y que sabéis que me hace muchísima ilusión en el día del estreno que fue ayer, que lo lanzamos el libro, pues hacerlo con vosotros.
Pues me alegra mucho y sobre todo en un día en el que necesitamos aprender cómo desprendernos de tantas cosas que nos impiden ser felices, entre otras tantas noticias negativas. Pero mirando nuestra vida, tú dedicas el primer capítulo como lo más importante que influye para que no seamos felices a nuestras madres. Y parece ser que el porvenir de un hijo es obra de su madre. Y hay madres que no necesariamente son buenas madres, Irene.
Ya, esto es como muy polémico, porque la gente se enfada y siempre me dice, pero no hay padres tóxicos. Digo, sí, hombre, sí, sí hay padres tóxicos también. Pero la definición de madre tóxica y de madre narcisista es la que juega con este, porque al ser, voy a empezar a definir, o sea, una madre tóxica es una madre narcisista. Cuando una persona es narcisista, solo ve por ella misma. Partiendo de esta premisa, la madre narcisista tóxica es la que cree y se siente con el poder que por haber dado a luz, por eso no es el padre tóxico, sino es la madre tóxica, va a ser sus hijos la prolongación de ellas mismas.
De su infelicidad y de su frustración, ¿no?
Y de todo, exacto, uh-huh. De lo bueno y de lo malo, si me subes o me pasas o no me pasas, o si te vas con uno o si te vas con otro. Entonces son madres que yo reconozco que es muy difícil reconocer una madre tóxica porque duele. Duele, hace daño, es doloroso, pero estas madres juegan con el papel emocional. En cambio, el padre tóxico es el que te suele chantajear más con lo económico, no juega tanto con la emoción. Esto es ciencia, o sea, no lo dice solo Irene López Asor, es decir, yo no solo me avalo en los 25 años de profesión, sino en documentación, con muchos estudios y desde hace, pues casi te diría yo, desde 1960 hasta el día de hoy, o sea, que no es algo que yo me saque de la manga. Bien. Digo, porque a día de hoy parece esto que siempre dice, ¿y las familias no son tóxicas? Pues sí, son tóxicas. Y seguramente estas madres, o sea, vengan de unas madres tóxicas y vengan de unas madres, bueno, pues yo creo que si os digo la casa de Bernarda Alba, a todo el mundo le queda como muy claro esa imagen, claro, de esa madre que decía la
de
hija,
aquí no pues, se sale, de aquí no se va a salir. Sí, sí, sí.
Aquí no se sale, ¿vale? Pues un poco este género más lorquiano, pues llevado al día de hoy muy disfrazado. Entonces,
tú lo que pides, Irene, es que no repitamos el patrón, que cortemos en nosotros,
patrón, uh-huh. Efectivamente, porque si no, aunque queramos no hacerlo, primero tenemos que reconocerlo, y al reconocerlo es donde yo realmente puedo cortar ese cordón umbilical para ser libre. Eso no quita que yo no tenga que querer a mi madre. Obvio que tengo que querer a mi madre y tengo que respetarla. Me gusta o no, porque solo tengo una y solo tengo un padre. Me guste o no, sea como sea. Pero si soy capaz de reconocer ese encarcelamiento que me hace ella, va a ser mucho más fácil para yo no repetir con las amistades tóxicas, con el desamor, o lo peor también es irnos a esta frustración, a tener envidia a los demás, a el tema del ego, porque entra en nosotros como una rebeldía y es como, no, yo voy a ser capaz de ser mejor que mi madre, porque si mi madre hizo esto, yo no voy a repetir el patrón. Es mentira, o sea, y al final, si no lo repites con una persona, lo vas a repetir con otra, porque lo tienes adquirido desde temprana edad. Entonces, uh-huh. Es muy importante, yo sé que enfada un poquito, pero porque es doloroso. Entonces era arriesgado el tema, el de madres tóxicas, pero bajo mi punto de vista y avalado, ya te digo, por los 25 años que llevo ya viendo personas, es que es el tema.
Es que es el tema, porque va todo unido. Has hablado de la frustración, que luego le dedicas otro capítulo, has hablado del ego y de la soberbia. Y la verdad que no solo hablamos de toxicidad en nuestros padres, no en todos, afortunadamente, hay padres maravillosos, pero tú lo que nos dices es que analicemos aquello que no es positivo para transformarlo. O sea, tú lo que nos estás pidiendo es que analicemos lo que tenemos cerca, ¿no?
Que analicemos lo que tenemos cerca y que sobre todo empecemos ya a tener una actitud adulta. Que esto es lo que más cuesta de todo. Porque si estamos siempre en esta carencia, o por ejemplo, decía Alex antes, tú, pues los tiempos tan horribles nos ha tocado vivir, hemos empezado el 21, sobre todo Madrid, que es una tras otra. Entonces, si tú estás todo el tiempo en la carencia de qué horror, y menuda mierda, y menudo horror, es que si no se oye en la vida, claro que es un horror lo que estamos viviendo, es obvio que es un horror, pero eso no te puede limitar para que tú en tu día a día, que es 24 horas, y cuando hablo limitar es limitar es lo que es el día, la temporalidad, que es muy importante, es decir, vale, ¿qué puedo hacer yo? ¿Yo puedo cambiar el mundo? Yo no puedo coger el coronavirus y meterlo, ya nos gustaría a todos. No lo puedo hacer, no puedo quitar la explosión, no puedo prevenir la muerte de mis seres queridos, pero sí que puedo yo estar equilibrado para que la gente que esté a mi alrededor, no solo yo mismo esté bien, sino que también los que están a mi alrededor, al yo irradiar que estoy bien, los demás van a estar bien o van a estar más tranquilos, yo voy a estar más tranquila. Y en esta época tan caótica, si nos vamos enganchando con las carencias, con las envidias, con el horror, con esta cosa de, pues hablo también de la procrastinación, de bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Si total, nos van a encerrar, que eso lo diríamos todo el día. Eso si total, nos van a confinar. Si total, ¿para qué me voy a esforzar si hay mucho paro? Si total, ¿para qué lo voy a hacer si viene una crisis económica? ¿Vale? Entonces, si total, al final, te vas a quedar sin vida, va a pasar la vida, y el día de mañana, sin darte cuenta, habrán pasado igual unos años buenos, personalmente, a nivel individual de emociones, que los has dejado pasar porque te has dejado llevar por la avalancha. Entonces, por eso es tan importante no tener expectativas, bajar la expectativa, ir con un timing analizando, venga, pues qué cosas yo recibía de mi infancia que no me gustan y estoy repitiendo, pues no las quiero repetir, ¿cómo puedo cambiar ese modelo? ¿Cómo puedo decir algo diferente? ¿Cómo puedo generar empatía o puedo generar, bueno, cosas bonitas a través mía? Porque lo podemos hacer. ¿Y cómo puedo decir hasta aquí? Poner uh-huh. el límite. Decir, yo ya no quiero que me hagan más sufrir. Yo no quiero ya estar en la carencia. Hay cosas en la vida que no son materiales y que son bonitas. Y que son bonitas. Lo que pasa es que si estamos todo el tiempo mirando el horror, pues nunca lo vamos
no
a mirar.
Vemos,
y el horror,
claro.
No, y el horror está. Y la vida es bueno y malo. Vida y muerte. El yin y el yang. Esto no lo digo yo, esto es de siempre. Entonces, crearnos una fantasía de que en la vida solo pasan cosas buenas es mentira, no es real. Uh-huh. Entonces es intentar decir, esto es la vida, con lo bueno y con lo malo, y poco a poco voy a ir, bueno, gestionándolo y combinando las dos caras de la vida. Y nos va a hacer eso estar en equilibrio.
Pues aquí están los 10 obstáculos que nos impiden ser feliz, 10 obstáculos que te impiden ser feliz, y cómo derribar las barreras que interfieren en tu bienestar. Irene López Asor, publicado en la editorial Alienta. Pues muchísimas gracias, mucha suerte, Irene.
Muchas gracias a vosotros.
Y me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, libro de cabecera, lo necesito.
Para ti, dedicado para ti, hija, que muchísimas gracias por tu comentario y pues vamos a ver la primera y que te dije, el primero para ti.
Pues nada, simplemente lo que digo es lo que siento, y es que Irene López Asor nos da las claves en este libro para superar los traumas de nuestro pasado y, lo más importante, nos regala herramientas para superarlos. Gracias y hasta siempre, Irene. I guess I just feel like I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel